Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. El pasado 1 de diciembre de 2024, unos 300 jóvenes vizcaínos se reunieron en el Colegio La Salle de Deusto con el fin de seguir construyendo el futuro de la educación scout. La asamblea contó con la participación del monitor, que forma parte de los grupos de la delegación de Vizcaya, una muestra del compromiso del movimiento scout para seguir siendo un referente en la educación del tiempo libre de chicos de entre 8 y 18 años. Mikel Aspano, delegado diocesano de Euskal Herriko Scoutak Bizkaia, nos habla de esa asamblea con una mirada al presente y futuro.
El 1 de diciembre tuvimos nuestra asamblea general en la que participaron todos los grupos scout, pues que estuvimos en total pues unas 300 personas en el colegio de La Salle. Desde las 10 de la mañana y con una jornada, pues bueno, con un orden del día bastante completo, que al final nos hizo estar reunidos hasta las 6 de la tarde aproximadamente.
Hubo presentación de la memoria también.
Eso es, siempre hacemos una presentación del chostena, de lo que hemos hecho el curso anterior, de también lo que vamos a hacer este nuevo curso, que bueno, así como lo más destacado, el acompañamiento que realizamos hacia los grupos scout desde la propia delegación, pero también el proceso que hemos abierto de creación de un nuevo plan estratégico.
Nuevo plan estratégico, plan económico.
Eso es, también actualizamos el plan económico para hacer una actualización en las cuotas, pero luego muy importante, se aprobó el nuevo proceso de elección de persona delegada.
¿Y cómo es ese proceso?
Pues bueno, queda participativo, que así es lo que se demandaba, pero siempre hemos hecho algunos cambios para intentar cuidar que los espacios en los que participen esas personas candidatas sean unos espacios lo más seguros posibles y que no tengan tanta exposición como podían tener anteriormente.
¿Hubo también renovación de cargos?
Sí, las asambleas también se caracterizan un poco por esas despedidas y esas entradas de personas, y aquí es donde despedimos a Sergio Buiza como consiliario y dimos la bienvenida a Alex Andreu. Y luego también despedimos a Ainhoa, que era la encargada de una de las zonas, de Ezker Meatzaldea concretamente, y dimos la bienvenida a Eneko. Ainhoa era una persona voluntaria en la delegación.
La despedida de Sergio Buiza y un nuevo conciliario, Alex Andreu, fue un momento importante en la Asamblea General.
Sí, eso es. Siempre el momento de las despedidas es muy emotivo, porque encima cada uno pues bueno hace despedidas diferentes, desde leer un texto hasta cantar una canción que nos cantó Ainhoa el otro día. Pero bueno, también perdón, también con las ganas de ver cambios en el equipo, nuevas personas, aires nuevos, que eso también viene bien.
¿Cuáles son los nuevos aires de Euskal Herriko Scoutak Bizkaia? ¿Qué propósitos?
Pues bueno, este curso, antes te decía, ¿no? Tenemos la creación del nuevo plan estratégico, que tenemos una comisión abierta con los grupos y con entidades para que nos hagan un poco de feedback que estamos haciendo del análisis de la realidad para luego empezar a construir qué es lo que queremos del movimiento de aquí a 5 años. Pero bueno, también las actividades propias, ¿no? Pues la Luz de la Paz de Belén que hemos realizado y luego en el 2025 las jornadas de formación que tenemos conjuntas con Euskal Herriko Scoutak Araba y Scout Católicos de Navarra, pero también el Workadeuna, Pascuas, campamentos de verano. Bueno.
¿En estos momentos Euskal Herriko Scoutak Bizkaia cuenta con cuántos grupos?
Estamos 30 grupos.
¿Y ese número es estable en los últimos tiempos?
Sí, este número es estable en los últimos años. De hecho, incluso ha habido momentos en los que se nos ha solicitado que nos acerquemos a algún sitio para ver si hay posibilidad de abrir nuevos grupos.
¿En torno a cuántos niños y niñas y también jóvenes en torno a Euskal Herriko Skautak Bizkaia?
Pues en cuanto a chavalería, niños y niñas que participan en los grupos, pues estaremos alrededor de 2.100 y pico personas. Y luego el monitorado, que también es joven, en torno a 300, 350.
Euskal Herriko Skautak Bizkaia, que trabaja en el ocio educativo.
Eso es, sí, desde el tiempo libre educativo, también como, bueno, arraigados mucho en nuestros barrios o nuestros pueblos de referencia, desde luego con el objetivo de ofrecer una alternativa para los jóvenes, pero también desde esa parte educativa que nos lo marca el proyecto educativo que tenemos como movimiento.
Para también transformar el mundo en la medida de lo posible.
Sí, bueno, ese es un poco el objetivo,
Sí.
dejar un mundo mejor de lo que nos encontramos, pues creando también o tratando de formar personas comprometidas con su entorno, pues desde el juego y la diversión.
Pese a la dificultad.
Sí, no, no es fácil, pero bueno, el objetivo es muy importante y es muy potente, entonces creemos que también es necesario.
Has mencionado algunos momentos importantes de la asamblea, de los temas tratados y también de cara al presente y futuro, de cara al 2025, también retos. ¿Cuáles son los retos, las prioridades del movimiento?
Bueno, pues además de lo que he contado ya, es muy importante el acompañamiento que hacemos desde la parte de la delegación a los grupos. Pues bueno, no deja de ser un voluntariado joven, que a veces se pierden relevos y hace falta que personas, pues bueno, no sé si con más experiencia o al menos que tengan un poquito más de recorrido, estemos cercanas a ellas para cualquier cosa que necesiten.
Uno de los símbolos es la pañoleta del movimiento Scout en Vizcaya y otro acontecimiento importante es el Gorka Deuna, que ya llegará un poco más adelante.
Eso es, bueno, la pañoleta como símbolo un poco del compromiso que cogemos con el grupo, pero también con el escultismo, que luego eso se ve reflejado sobre todo en ese día de celebración que comentabas, el Gorka Deuna, San Jorge, que bueno, nos juntamos todos los grupos de Vizcaya en este caso, en el 2025, pues para celebrar un poco el estar unidos por ser grupos scout en torno a esa fecha. Pues bueno, yo animar a que las personas que no conozcan el movimiento Scout, que se acerquen, que pregunten, tanto por la página web como en cualquier teléfono que esté disponible. Bueno, pues yo creo que es importante y tiene muchos beneficios para los pequeños de nuestras casas. Así que animar desde luego a que conozcan y se animen a apuntarse.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
El centro formativo Charcuaga celebra sus 6 décadas de historia, durante las que ha mantenido su compromiso con la formación y la integración social y laboral de miles de jóvenes de Vizcaya. Hoy su oferta educativa y sus planes de formación abarcan todos los ámbitos de la educación secundaria obligatoria, ESO, y de la formación profesional FP, y su equipo de profesionales adapta materias y contenidos a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada miembro de su alumnado. Juan Anarrieta, director, y Alfonso Larrazábal, profesor de FP básica y responsable del Departamento de Comunicación, repasan el 60 aniversario del Centro Formativo Otxarkoaga, que se celebró el 20 de noviembre de 2024, además con la presentación del libro Historia del Centro Formativo Otxarkoaga.
el 20 de noviembre de todos los años, todo el claustro de profesores de la Escuela Profesional de Ocharcuaga, celebramos un día grande, que es el día precisamente de uno de los fundadores de la escuela, ¿no? Posiblemente del más importante, ¿no? Don Diego Berguices. Y lo celebramos todos juntos. Hacemos una comida popular, todo el claustro, más de 100 profesores reunidos en torno a la figura del fundador y sobre todo manteniendo viva su llama inicial, ¿no? Aquella llama que empezó por los años 60 en el barrio de Ocharcuaga.
¿Cómo fue el acto?
Pues fue un acto absolutamente entrañable, ¿no? Rodeado de profesores, rodeado de antiguos profesores, rodeado de gente que ha estado muy cerca de la escuela, tanto de los departamentos de educación, gente del obispado. La verdad es que es un acto, pues eso, entre amigos y familiares.
Y también, pues eso, ¿no? Tiene ese toque de historia, ese toque de sentir la cultura de la escuela, ¿no? Donde todo el profesorado, equipo que trabajamos allí, pues nos empapamos un poquito y estamos con esas diferentes generaciones que han pasado por la escuela, ¿no? Y que tanto tienen que contar y aportar.
60 aniversario del Centro Formativo Ocharcuaga, llevado a un libro también.
Es que este año precisamente celebrábamos el 60 aniversario, o sea, no solamente celebrábamos que es el día un poco pues del fundador, sino que además que hacíamos 60 años como escuela, y la verdad es que 60 años no se suele cumplir muy a menudo, ¿no? 60 años que hemos intentado recopilar de forma rápida, pues en un pequeño libro, pues con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, en el que recogemos la historia del centro desde sus orígenes, ¿no? Y un poco pues las transformaciones que ha habido a lo largo del tiempo.
Habéis tenido el detalle de regalarme un libro de la historia del Centro Formativo Ocharcuaga y además firmado.
Es un libro que no vendemos, se regala, como tiene que ser.
Sí, la idea del libro venía ya de atrás, ¿no? Había mucha documentación recogida de anteriores directores y equipos directivos que tenía que plasmarse en algún sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, en contacto con diferentes directores, el archivo histórico de la diócesis, salió la idea y luego Elena Martínez, una escritora, una periodista escritora, ha sido la que le ha dado forma con entrevistas, con empapándose de toda la historia, buscando fotos. Entonces ha quedado un libro muy, muy completo desde sus inicios hasta la fecha, ¿no?
Uh-huh. Y luego contamos con la inestimable colaboración, no, empuje de Joseba Segura, que el obispo, que en cuanto, vamos, o sea, fue el primer precursor de la idea y el que nos animó a poner en valor pues estos 60 años y la figura de don Diego también.
Tenemos el libro, echamos una ojeada y una de las fotografías es un acontecimiento también relativamente reciente, que fue la inauguración de la plazuela de don Diego Berguices.
Pues la verdad es que ha sido una iniciativa de antiguos profesores que estaban volcados con la idea de que don Diego tuviera un reconocimiento en el barrio, y por fin pues lo ha tenido en forma de una pequeña plazuela que hay justo detrás de la iglesia. Es decir, se juntan muchas cosas que tienen todo el sentido del mundo, ¿no?
Sí, esa inauguración de la plazuela coincidió con los 100 años del nacimiento de Diego, ¿no? Entonces fue un poco redonda la fecha. Hubo toda la representación del ayuntamiento, vino, estuvo medio barrio volcado también en el acontecimiento. Entonces, bueno, creíamos desde la escuela que Diego Berguices se merecía un espacio en el barrio, ¿no?
1960, 1964, inicios de este barrio de Ocharcuaga. Hacemos un poco de historia, recordamos los inicios de aquel barrio y especialmente en esa vinculación con el propio don Diego Berguices, la figura de don Diego Berguices.
Pues estamos en los años 60, efectivamente, el barrio de Ocharcuaga acababa de nacer, fundamentalmente porque a Franco no le gustaban las chabolas que veía en sus visitas a Bilbao y decidió montar un polígono, un barrio nuevo. Entonces, don Diego acabó fue trasladado a la parroquia de Ocharcuaga. Él veía una realidad de un barrio incipiente, lleno de inmigrantes, muchísimas necesidades, y sobre todo lo que veía es jóvenes en la calle que no tenían muy buen futuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidió que la necesidad en aquel momento era montar una escuela de carácter profesional, en la que estos chicos, chicas, tuvieran un futuro, tuvieran una formación profesional y de alguna forma pues fueran trabajadores de la misma forma que lo estaban siendo sus padres.
Claro, y tenemos que tener en cuenta que era el primer polígono de casas, de viviendas de todo el estado. Estaba aislado, Churdinaga no existía, era todo caseríos y no había ningún servicio. O sea, eran casas donde posiblemente había 7 miembros familiares, porque en aquella época la natalidad era bastante elevada. Y bueno, gente también que había venido un poco a desgana, ¿no? Porque esa gente también había construido sus casas en los laterales de la periferia de Bilbao. Se les obliga a venir aquí, ellos estaban contentos allí, en sus chabolas, que el mito de las chabolas de hojalata, pues, que pensábamos, pues era un 20%. El resto de casas eran de ladrillo, tenían sus animales, vivían contentos. Pero, como a Franco bien ha comentado Juana, no le gustaba, hicieron ese primer polígono y hay anécdotas de militares dinamitando las casas de esta gente y trayéndoles en camiones con todo lo que tenían. De vivir en una casa más o menos decente, pasan a vivir en casas de 50 metros cuadrados, con mala instalación. Y bueno, pues a toda esa chavalería había que darle un sentido, ¿no? Y es donde aparece pues Diego, su equipo de compañeros, y crean la escuela, ¿no?
¿Qué hitos son 60 años? Habéis comentado los inicios, los difíciles inicios, pero ¿qué momentos tiene hasta llegar aquí, hasta la actualidad? Y después ya repasamos la actualidad de la oferta educativa ahora mismo.
Bueno, el inicio es importantísimo, ¿no? Es la parroquia, la primera escuela al lado de la parroquia, los primeros barracones en la mitad del barrio. Pasamos después a la época de Arbolancha, ¿no? Cuando ya la escuela ya, pues en los años pues 90, pues empieza a tener un sitio en el barrio, en la parte alta. Y luego, pues no sé, pues es un desarrollo continuo, ¿no? Muchas veces decimos que Ocharcoaga está hecho de pequeños pegotes, ¿no? O sea, poco a poco hemos ido construyendo a lo largo de los años, pues lo que es ahora mismo el centro formativo Ocharcoaga.
Sí, eso. Todas las generaciones de Ocharcoaga desde los años 60 han pasado por lo que se sigue hoy en día llamando los talleres de Ocharcoaga, ¿no? Uh-huh. Es conocido como los talleres, aunque, bueno, tengamos otra serie de abanico de oferta educativa, siguen siendo los talleres, sigue teniendo esa vinculación con el barrio, aunque ahora ya nos dividimos en diferentes edificios. Pero bueno, el referente es el Arbolancha pues de los años 90, ¿no?
Pertenece el centro formativo Ocharcoaga a la RECEBI, el Isbarrutiko Ikastetxeak, la red de centros diocesanos.
Efectivamente. Son 18 centros diocesanos los que componen ahora mismo la red EBI. 5 de ellos son de formación profesional, pues entre ellos está pues Somorrostro, Zulaibar, la Escuela de Pesca de Ondarroa, curiosamente.
Sí,
San Viator, en Sopuerta. Me dejo uno, ¿no? ¿Cuál es? Ocharcoaga. Y el resto pues son centros pues que dan formación, educación general, ¿no? Al uso.
La oferta educativa en la actualidad.
Bueno, pues podemos decir que la oferta del centro formativo Ocharcoaga es posiblemente la oferta en cuanto a planes educativos más diversa y más extensa que puede tener un centro en toda la comunidad autónoma vasca. Esto parece que es una cosa, bueno, pues que no tiene demasiada repercusión, pero va justamente del lado de un poco de la intención del fundador, ¿no? El fundador, don Diego Berguices, lo que tenía muy claro es que el sistema educativo se tenía que adaptar a las necesidades de los alumnos, del alumnado, y no al revés, ¿no? Como pues muchas veces ocurre, ¿no? Entonces, precisamente esa diversidad de planes educativos lo que intentan es completar las necesidades que tienen los distintos colectivos, la tipología de alumnado que tiene la escuela, ¿no? Y por eso su diversidad y su variedad.
Sí, Ocharcoaga tiene, entre otras muchas cosas, dos pilares fundamentales. Bueno, uno es lo que hemos dicho, esa oferta educativa que puedes entrar desde primero de la ESO y acabar en un grado superior. O sea, le podemos ofertar un itinerario completo a ese alumno, a esa alumna, para que vaya desarrollándose profesionalmente. Y el segundo es el que viene en las raíces de la fundación de Ocharcoaga. La mítica frase que todo el mundo habrá escuchado de a cada pantorrilla su pantalón. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotras nos adaptamos a esas características que tiene el alumno o alumna en concreto, para ofrecerles ese marco emocional seguro, esa ese pilar para que estos alumnos puedan seguir adelante, ¿no? No presionarles en el sentido, tienes que entrar por este marco, tienes que hacerlo así. Bueno, vamos a ver qué características tienes, qué capacidades tienes, sobre todo en positivo, y a partir de ahí vamos a trabajar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado jueves, el lehendakari Manuel Pradales y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico visitaban las instalaciones de Cáritas Vizcaya. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, y la directora de la entidad, Elena Unzueta, junto al delegado de Cáritas, Manu Moreno, recibían a los representantes políticos en la sede de Rivera. Allí tenían la oportunidad de dar a conocer la labor que realizan atendiendo a unas 11.000 personas. Tras este primer encuentro, se desplazaban hasta el barrio de San Francisco para conocer de primera mano el centro Arguindegui, donde se ofrece atención directa a personas de diversas nacionalidades. Escuchamos a Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, y a Imanol Pradales, lehendakari.
Es que ricas colenda carito, chagaticona. Hubo un tiempo en que la Iglesia tenía una gran responsabilidad en la cohesión social, tenía servicios en salud, tenía servicios muy importantes en muchas áreas, también en el área social. En este momento la responsabilidad fundamental, lógicamente, es de la administración pública, pero nosotros queremos seguir ahí, queremos seguir trabajando y colaborando desde nuestra limitación y aportando lo mejor que tenemos, que es la capacidad que tiene la fe de motivar generosidad. Que cuente la Administración Pública Vasca con nosotros, no solamente para acompañar a los colectivos, sino para decir y defender todo lo que sea, desde el punto de vista público, necesario defender para que efectivamente sigamos trabajando en una sociedad integrada.
Eskerrik asko, Caritas, 75 urtez baino gehiagoz erakundeok iristen ari ez garen tokietara iristeagatik. Elkarlanerako beti erakutsitako konpromisoagatik, behar dutenei eskua luzatzeagatik, eta segi horrela, zuekin gaude, elkarlanean arituko gea, eta mil esker eiten aritzareten lan guztiagatik. Zorionak benetan.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ayer jueves 9 de enero falleció en Bilbao a los 81 años de edad el presbítero diocesano Francisco Javier Goñi Soroa. Su funeral tendrá lugar esta tarde a las 7:30 en la parroquia de San Ignacio de Bilbao, presidido por el vicario general Kerman López. Javi Goñi nació en Guecho el 23 de abril de 1943 y fue ordenado presbítero en Elorrieta, Bilbao, el 12 de octubre de 1969. Ese fue su primer destino pastoral como coadjutor de la parroquia de San José Obrero y posteriormente San Pedro Apóstol de Deusto. Después pasó un tiempo estudiando sociología en Lovaina, Bélgica. A su regreso le asignaron moderador del equipo presbiteral de San Pedro de Deusto y más tarde delegado del sector Deusto. En 1984 inició su etapa en Baracaldo como administrador parroquial de San José de Baracaldo y posteriormente moderador del equipo presbiteral de San Vicente, San José y Nuestra Señora de la Esperanza. En esta última como responsable parroquial, periodo 1994-1996. Durante el periodo comprendido entre 1991 y 1996 también formó parte del Consejo Pastoral Diocesano. En 1996 volvió a Bilbao como párroco de San Ignacio de Loyola, templo que hoy acogerá su funeral a las 7:30 de la tarde. De 1996 a 2006 fue delegado del sector Deusto. De 1996 a 2001 miembro del Consejo de Presbiterio y desde 2011 volvió a participar en dicho consejo. A la responsabilidad de la parroquia de San Ignacio de 1999 a 2017 se sumaron la de San Juan Apóstol y San José de Elorrieta, además de la de María Madre de la Iglesia. En los últimos años, y a pesar de estar ya jubilado, siguió colaborando activamente en la vida diocesana y celebraba la Eucaristía con asiduidad en Baracaldo. Con esta noticia luctuosa termina hoy El Espejo. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.